Pero el problema fue que se encontró con un Kim Jong-un decidido a no aceptar, y las conversaciones que están tan esperanzadas para Donald Trump.
Guillermo, yo te pregunté ayer si tú pensabas ayer, no hoy, ayer que el presidente Trump prefería estar en Hanoi dialogando con el líder norcoreano o en Washington para escuchar atentamente lo que decía Michael Cohen. Yo, en base a lo que ha sucedido de ayer a hoy, digo que él prefiere estar en Washington en este momento, no solamente porque realmente se han un poco estancado, aunque no han fracasado, como dicen algunas versiones de prensa, estas relaciones con Corea del Norte, este cambio de rumbo con Corea del Norte, no es un fracaso rotundo, tampoco paralizado, un poco estancado quizás, pero yo creo
Yo lo
que
veo distinto.
conociendo la personalidad de Trump, él prefiere estar en Washington para encarar directamente lo que dice o no dice Michael Cohen y otros.
Yo no conozco al presidente lo suficientemente bien para responderte esa pregunta, pero sí lo que te puedo decir es que el fracaso en Corea del Norte sí ha sido rotundo. Y sí ha sido rotundo porque él esperaba por lo menos usar es. Y no solamente fue el fracaso político, sino es que Kim Jong-un dijo que la muerte de un preso político americano al salir de la cárcel de Corea del Norte, que duró unos días, estaba inconsciente, murió.
Sí,
Y
recordamos la noticia, sí.
sí, y el presidente americano dijo que él no creía que Kim Jong-un sabía nada de eso.
Bueno, yo voy a seguir hablando, Guillermo. Te agradezco mucho. Realmente me has hecho un favor para el programa porque tú has introducido el asunto de la cumbre que se enmarca muy bien con la discusión que voy a tener acto seguido con el académico Sebastián Arcos Casabón, que está escuchando en línea telefónica. Así que únicamente que tú quieras agregar o seguir participando en el programa, Guillermo.
No, 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 vamos a dejarlo así. Yo creo que cuando hay un experto hay que oír lo que dice el experto.
Bueno, pues te invito a que te mantengas atento en línea telefónica si quieres dialogar con él junto conmigo y para el beneficio de los radioescuchas. Pero bueno, gracias por tu colaboración en el día de hoy y te esperamos mañana. Bueno.
Puntos de vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Bueno, ahora sí estamos de vuelta. Le damos la bienvenida a Sebastián Arcos Casabón. Ustedes lo conocen bien, los que escuchan asiduamente la programación de Radio Martí. Él es licenciado en Relaciones Internacionales. También es cubanólogo. Le está vinculado al Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Pero es un estudioso. Le interesa mucho, como yo, lo confieso, las relaciones internacionales. Y lo hemos invitado para que converse con nosotros y nos ilustre un poco sobre lo que aconteció en esta cumbre entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump. Así que saludos y adelante, Sebastián. Impresiones iniciales. Ya tenemos hoy, hablamos de este tema ayer con otro académico, pero ya tenemos hoy algo más concreto, más tangible para guiar nuestro análisis.
Sí, muchas gracias, Alex, por la invitación, como siempre. Es un placer. La reunión no llegó a nada, lo cual, en mi opinión personal, es en realidad más bueno que malo, porque mi preocupación con esta desesperación del señor Trump de tratar de obtener una concesión por parte de Corea del Norte, iba a hacer él concesiones que no debió haber hecho. Recordemos que en la cumbre anterior en Singapur, el señor Trump anunció que estaba suspendiendo las maniobras militares
Declaró triunfo precipitadamente, festinadamente,
exacto,
creo
sin
yo.
Haber ni siquiera informado a el gobierno de Corea del Sur. O sea, este es el tipo de acción festinada, para usar una palabra que le gustaba mucho a mi tío Gustavo Arcos.
Yo la acabo de usar también.
Ah, mira qué bien.
Sí.
De Trump, que me tenían muy preocupado. Porque él tiene por un lado, una apariencia de ser un negociador duro, pero por el otro lado tiene esta tendencia a tratar de sacarle algo a la negociación que él pueda después mostrar como un gran triunfo. En parte, muy parecido a lo que hizo Obama en su negociación con Cuba, que es preocupante, porque la intención no es en realidad lograr una negociación seria con el objetivo de eliminar la amenaza.
Pero quizás,
permítame,
Sebastián, yo coincido con casi todo lo que has dicho. Lo que pasa es que yo creo que la tradición, la cultura de las cumbres es que los jefes se reúnen cuando van a firmar algo, porque hay algo que se trabajó diplomáticamente con anterioridad,
sí,
y que los dos jefes supremos, ¿a quién más se va a apelar sino a Kim Jong-un?
Exacto,
en Corea.
Pero eso es el modelo
tradicional.
Trump le gusta la idea de pasearse entre presidentes. Si estos presidentes son tipos duros, mejor todavía, porque a él le gustan los tipos duros. Entonces, por ejemplo, todas estas frases de elogio a Kim Jong-un para sentarlo a la mesa y lograr una concesión de Kim Jong-un, me parecen, en primer lugar, de muy mal gusto, porque Kim Jong-un es un dictador terrible, que no merece ninguna de esas alabanzas, y en segundo lugar, es una estrategia hasta cierto punto infantil, de tratar de convencer a este hombre de que, con halagos, puramente con halagos, Kim Jong-il es un tipo muy astuto, lo ha demostrado una y otra vez, no va a caer obviamente en la trampa de los halagos. Y al final, cuando se acaba la cumbre sin resultados, yo en realidad respiré aliviado, porque como te dije anteriormente, mi preocupación era que el señor Trump fuera a hacer una concesión de esas apresuradas para tratar de conseguir una concesión por parte de Kim Jong-un. Y como yo he dicho varias veces en este programa, en mi opinión personal, Corea del Norte nunca va a entregar las armas nucleares.
Bueno, ¿y por qué? Vamos a hablar de eso, porque yo creo que es un punto muy, muy importante. O sea, el presidente Trump ha vendido o ha querido vender la mercancía de que él puede lograr eso, lo cual sería muy bueno, por supuesto. Pero la vasta mayoría de los analistas, de los peritos, de los profundos conocedores de estos asuntos, dicen que sería suicida de que Corea del Norte, las armas nucleares que pueda tener, no las puedo contar, yo no soy experto, ¿no? Pero las que pueda tener, las entregue o las negocie, porque resultan ser una especie de escudo protector que, en cierto sentido, garantiza o minimizan enormemente la posibilidad de que sea agredido en un futuro.
Vamos a empezar por el principio. La posibilidad de que haya una guerra en la península de Corea depende exclusivamente de la actuación de Corea del Norte. No hay una intención por parte de los aliados de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, de invadir o atacar a Corea del Norte. Eso tiene que quedar bien claro, bien establecido. La guerra de Corea del año 51 empezó por Corea del Norte, no por los aliados del Sur. Por lo tanto, Corea del Norte no tiene una justificación real, militar, para tener armamento atómico. No,
bueno, pero el presidente Trump, en cierto sentido, si escuchas la rueda de prensa que él dio cuando concluyó la segunda ronda, él estaba insinuando que las maniobras militares de Estados Unidos junto con Corea del Sur, no solamente que son costosas, cuestan mucho dinero, sino que casi está diciendo que no son necesarias. O sea, mantener 30.000 efectivos militares en Corea del Sur, y además agrégale los ejercicios conjuntos con Corea del Sur, que él ve como algo atendible, no creíble, pero por lo menos atendible, de que Corea del Norte pueda concluir de que esas son maniobras que lo amenazan a él.
Bueno, esas maniobras suceden y esa presencia militar norteamericana está en Corea del Sur precisamente porque Corea del Norte fue el agresor en el año 51.
Sí, sin duda.
Entonces,
¿no?
El
que comenzó esto fue Corea del Sur.
Históricamente, sí. De Corea del Norte.
Sí.
La responsabilidad de que esas maniobras militares estén ahí en sus narices es de Corea del Norte, que ha mantenido una actitud muy hostil contra Corea del Sur, un país que, como sabemos, ha logrado un milagro económico.
Bueno, pero debemos decir, Sebastián, en honor a la verdad, que de las poquitas cosas tangibles, concretas, que se han logrado desde la primera cumbre en Singapur y esta segunda en Hanoi, fue que se han detenido no solamente la retórica hostil hacia Corea del Sur, sino hacia Estados Unidos y hacia los vecinos, y se han detenido también los ensayos de los cohetes. O sea, que hay un ambiente de mayor cordialidad, ¿no?
Sí,
para todos,
no,
los como mínimo. Y el gobierno de Corea del Sur también parece ser que tiene interés en este momento, de alguna forma, de que termine este diferendo. Incluso está interesado en sustituir el armisticio del año 53 con un tratado de paz ya,
sí,
más permanente.
Bueno, es natural. Corea del Norte es el blanco inmediato de una guerra, de una potencial guerra entre Corea, en la península de Corea, y sería completamente devastada si eso ocurre. Y obviamente los coreanos del sur están tratando de evitar que algo así suceda. Es natural que Corea del Sur esté tratando de apaciguar a Corea del Norte para evitar un conflicto. Recordemos que Alemania Occidental también hizo un intento por apaciguar sí. a Alemania del Este, la famosa Ostpolitik.
Sí, Ostpolitik, como no.
Que al final no llegó a ninguna parte. Porque lo que hicieron fue llenarle a Alemania Occidental de espías.
Haciendo una lectura, yo no soy pitonizo ni soy adivino, no, pero bueno, descifrando un poco una vertiente del enfoque que tiene el presidente Donald Trump de política exterior, es que yo creo que hay una parte de él, claro, él recibe consejos contrarios de los más allegados en cuestiones de militares y de inteligencia, pero él tiene un instinto de replegar un poco a Estados Unidos de su presencia en diferentes puntos del mundo, y está insinuando en cierto sentido que es posible que la tropa estadounidense en Corea del Sur no sea necesaria. Posiblemente en Japón
sí.
también, en Okinawa, ¿no lo sé?
Sí, eso es parte de su campaña populista, eso fue parte de su base de electoral, su campaña electoral. Pero una vez que él llegó a la presidencia, se encontró con los informes del Departamento de Estado y de Seguridad Nacional y del Pentágono, que le dicen lo que se puede y lo que no se puede hacer. Las tropas de Corea del Sur no se van a retirar. Hay ya una declaración firmada por el Senado que prohíbe usar fondos para retirar esas tropas de Corea del Sur. Están ahí con una función muy clara, desde que se acabó la guerra de Corea, de impedir un ataque de Corea del Norte, porque provocarían entonces una respuesta norteamericana. Es lo que se conoce en inglés como un gatillo, un trigger,
un trigger force. Sí.
Y de ahí no se van a ir. Como no se han ido las tropas norteamericanas de Alemania.
Aunque tú sabes, Sebastián, que hay una corriente de pensamiento en las lecturas que yo hago, el pensamiento de la escuela realista de política exterior, algunas veces los libertarios, que dicen que la tropa estadounidense, que son seres humanos de carne y hueso, son ciudadanos estadounidenses con familias, hijos, padres, etcétera, etcétera, no deben servir de trigger. No están ahí. No.
Por supuesto.
No están ahí para defender los intereses, sobre todo, fundamentalmente,
supuesto,
de Corea del Sur.
Eso no es realista. Eso no forma parte de la escuela realista de relaciones internacionales. Al contrario. Al contrario, las fuerzas, las 50.000 soldados soviéticos que había en Cuba con familia, hijos, etcétera, eran precisamente una fuerza gatillo, un trigger force, para evitar una intervención norteamericana. Desde el año 62, de la crisis de octubre, eso es estándar, común en las relaciones internacionales, y por lo pronto no va a cambiar. O sea, bueno, ahí en realidad Trump tiene muy poco que hacer. Lo que estamos viendo, tenemos que ponernos también en los zapatos de Kim Jong-un. ¿Qué quiere Kim Jong-un de esta negociación?
Bueno, él quiere que le quiten las sanciones que le han puesto. Él quiere que se vaya la tropa estadounidense. Él quiere. No, lo que pasa es que una posible, o sea, crear un escenario para una posible reunificación de los coreanos, que son un solo pueblo. Eso lo sabemos todos. No, además, son sistemas, filosofías, ideologías antagónicas. De competir libremente, me imagino yo que estoy seguro de que la democracia vencerá al unipartidismo, de que el capitalismo se mostrará superior al comunismo, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras hay dos negocios montados, por decir una forma burda, ¿no? El comunismo en el norte y el capitalismo de democracia en el sur. Y integrar eso, si se compite libremente, ganaría Corea del Sur. Pero es bien difícil integrar esos dos extremos.
No, por el momento es imposible. Podríamos ver una unificación al estilo de Alemania después del colapso de la caída del muro de Berlín, pero para eso tiene que haber un colapso del gobierno del norte.
Bueno, déjame hacerte esta pregunta, Sebastián.
Del gobierno del este,
Sebastián, no, porque no quiero insinuar para nada de que el único móvil que tiene el presidente Trump es un móvil electoral, político electoral. No, yo creo que eso es un móvil. Pero me pregunto hasta cierto punto, yo creo que el móvil de él es realmente resolver un problema apremiante. No solamente porque hay una amenaza a la tropa estadounidense, sino a los amigos y aliados como son Japón, como son Corea del Sur. Yo creo que los asuntos geoestratégicos son los que priman en el pensamiento y en el actuar del presidente Trump. Pero también debo agregar que puede haber también un móvil electoral en el sentido de que se le presenta al público estadounidense y a la ciudadanía un logro, un éxito de enorme de política exterior que hasta el momento no, para facilitar una reelección. En este momento no se ha conseguido eso. Dame tu opinión sobre estas cosas.
No se ha conseguido eso. Y yo creo que es útil utilizar el modelo de relaciones internacionales que mira los tres niveles. El primer nivel, el nivel más superior, es el nivel del sistema internacional. Y el segundo nivel es el nivel que mira la política interna de las naciones. Uh-huh. Y el tercer nivel, y en mi opinión el más importante, es el que considera la personalidad de los líderes. Uh-huh. Hemos estado viendo un poquito la personalidad de los líderes, pero vamos a movernos al segundo nivel, que es el de la política interna, tanto aquí como en Corea del Norte, porque el líder de Corea del Norte también quiere presentarle a su pueblo sus logros personales como gran líder. Entonces, hay una motivación política indiscutible, y también hay, por parte de Estados Unidos, una motivación geoestratégica por la amenaza que representa una Corea del Norte con armas nucleares y con los misiles para enviar esas armas a una distancia considerable. Sí. De la península. Sus aliados principales en el área son Corea del Sur y Japón, dos de las potencias económicas más grandes del mundo. Una guerra en esa zona del mundo sería un desastre económico para el mundo entero, incluyendo Estados Unidos. Y obviamente el país quiere evitar que suceda algo así, o en caso extremo, digamos que caiga un misil en Hawái, digamos.
Sebastián, no se anunció una tercera cumbre. Claro, sería muy precipitado. Pero sí, se dijo que van a seguir reuniéndose, discutiendo, analizando para la posibilidad de hacer una tercera cumbre.
Un análisis de esta cumbre demuestra, y es un análisis preliminar, porque hay muy poca información que se ha filtrado. Pero lo que demuestra es lo siguiente: ambos líderes se equivocaron al analizar las intenciones del otro en la primera cumbre. Y en esta cumbre se han dado de narices con la realidad. Trump con la realidad de que Kim Jong-un es un tipo astuto que no está dispuesto a dar mucho a cambio. Por su parte, Kim se dio con la realidad de que Trump no es un imbécil y no está dispuesto a hacer caer en la misma trampa en la que cayó el gobierno de Clinton en el año 94 con el famoso acuerdo marco de Corea del Norte, donde le dio una cantidad de alimentos y de recursos y de combustible e incluso tecnología de software que hoy por hoy se ha convertido en un dolor de cabeza en Corea del Norte, porque están metidos en las computadoras en todas partes del mundo y se han robado como $1,000 millones de bancos internacionales a través del hacking. O sea, él estaba esperando una concesión y se encontró con que Trump está sentado diciendo, no, espérate un momento, aquí hay que empezar a moverse ya simultáneamente.
Una cosa que te quería decir, me llamó poderosamente la atención. Yo primero me preguntaba, caramba, ¿por qué Vietnam? Porque es un país comunista, pero me doy cuenta que puede haber una estrategia detrás de eso, porque Vietnam, igual que Corea del Norte, es represivo, censura, controla los medios, controla la disidencia, es unipartidista, pero ha hecho reformas de corte capitalista que no se han hecho en Corea del Norte, y es una manera de ver de que un país comunista como Corea del Norte, haciendo reformas capitalistas, de corte capitalista, teniendo una buena relación con Estados Unidos y con otros, puede darle una vida mejor, más próspera, más dinámica a sus ciudadanos.
Sí, eso se ha mencionado varias veces. Sí. A mí personalmente me parece de muy mal gusto hacer ese tipo de proyecciones. Vamos a convencer a Kim Jong-un de que nos entregue sus armas atómicas a cambio de convertirlo en el próximo Vietnam. Lo vamos a dejar que él siga esclavizando al pueblo de 25 millones de coreanos del norte. ¿Te das cuenta?
Me queda como un minuto, Sebastián. Yo creo que tú y yo estamos, y además yo hablaba ayer con Emilio Viano de American University, que es un experto en estos asuntos, también coincidimos, y la vasta mayoría de académicos y de peritos y observadores dicen que la tarea que se ha propuesto el presidente Trump, muy noble, pero casi imposible, o sea, de que el Corea del Norte retire lo que para él, Kim Jong-un y los comunistas coreanos consideran ser un escudo protector, una garantía de existencia vital Proponerse eso como meta me parece demasiado ambicioso.
Es muy ambicioso, es extremadamente difícil. Yo creo que
Trump era el ejemplo de Muammar Gaddafi y Libia. Entregó lo que
no,
tenía.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Tiene similitudes, no es lo mismo.
No es lo mismo. Bueno, tiene similitudes, pero no es lo mismo.
Tiene similitudes porque nunca las tuvo. Nunca las tuvo.
Nunca las tuvo.
Sí, es cierto.
Y además, Gaddafi no fue derrocado por Estados Unidos, fue derrocado por su propio pueblo.
Sí. Bueno, se acabó el tiempo. Lamentablemente es un tema que da mucho para conversar y analizar. Pero bueno, te agradezco la participación. Escucharon al académico Sebastián Arcos Casabón. Yo soy Alex Rivero, el programa es Punto de Vista, la emisora es Radio Martí, gracias al productor Pablo Fuentes Viñones y al técnico de audio Tony Bock. Hasta la próxima.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Entérate. Entérate del origen del fufú de plátano. Los cubanos le llaman así al plátano hervido y machacado. La versión contemporánea de este nutritivo y delicioso plato tradicional de la gastronomía cubana incluye pequeños trocitos de chicharrón de puerco, así como salpicarlo con manteca de cerdo sazonada con sal y ajo. Y hay quienes gustan de agregar a la manteca cebolla picadita en rodajas. Entérate. Entérate quiénes bautizaron el fufú de plátano. Según don Fernando Ortiz, el gran investigador del folclore cubano, durante la dominación inglesa en Cuba, después de la toma de La Habana, entraron muchos esclavos llevados por los ingleses. La comida que normalmente se daba a los esclavos era plátano hervido y machacado, y se cree que esta forma de comerlo venía de Ghana y Sierra Leona. Los negreros ingleses tañían la campana del barracón mientras anunciaban comida, comida, que en inglés es food, food, cuando repartían las raciones a los esclavos. Don Fernando Ortiz confirma la teoría de que los esclavos asociaron el vocablo food, comida, a la forma de cocinar el plátano y modificaron el término por fu, fu, y así se transmitió de generación en generación hasta nuestros días. Este plato se conoce en algunos lugares del oriente cubano como machuquillo y matajíbaro, y en el Caribe se le llama mofongo en Puerto Rico y mangú en República Dominicana. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.